de 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Aquí estamos, en Onda Madrid, al comienzo de esta jornada de martes 21 de enero. Acaban de dar las 8 y media, estamos en el tiempo de la tertulia. Les recuerdo que la jornada, según los compañeros del tiempo de Telemadrid, pues invernal. En la sierra ha estado nevando durante las últimas horas, ha habido problemas en algunas carreteras, lo sigue habiendo, especialmente en lo que es la Nacional 6 y en la carretera 601 en Navacerrada. Mucha precaución y mucha prudencia a lo largo de toda la jornada, porque la previsión del tiempo lo que nos dice es que va a seguir nevando, especialmente en la sierra, lloverá en el resto de la región, las temperaturas no superarán los 10 grados y sopla el viento, eso también. Ténganlo en cuenta, están cerrados los principales parques de Madrid, uno de ellos el Retiro, los parques más grandes, y tengan mucha precaución porque se caen los árboles. Algunos árboles se han caído, han tenido que intervenir los bomberos en algunos puntos de Madrid. Tengan mucha prudencia y estén atentos también los usuarios de la red de cercanías, como venimos contando desde primera de la mañana, con problemas porque la caída de un árbol ha provocado el corte de una de las líneas. Carlos Ibáñez, novedades.
Sí, bueno, pues como tú dices, ha sido la caída de un árbol, ha afectado a la catenaria entre las estaciones de Pinar y de Las Matas, y eso a primera hora de la mañana estaba afectando a las líneas C3, C8 y C10 del servicio de cercanías de Renfe. En torno a las 8:15, bueno, pues ha sido restablecido el servicio, la catenaria ha sido puesta también en servicio y los trenes han empezado a realizar sus recorridos, aunque eso sí, acumulando ciertos retrasos debido a esa incidencia que, como decimos, se producía en torno a las 6 de la mañana. Resumen, a esta hora casi se circula con total normalidad.
Sepamos la circulación en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. En este momento, Juan Pablo, seguimos pendientes en del puerto de Navacerrada, donde continúa la prohibición de circular a camiones y articulados. Está en nivel amarillo desde el kilómetro 17 al 20. Eso sí, por cercanía en este mismo puerto, ya en la provincia de Segovia, a la altura de Balsaín, son necesarias las cadenas o neumáticos de invierno, así que tengan cuidado si van a transitar por esta carretera. Y también, por cercanía a la provincia de Segovia, van a encontrar de la red principal en nivel verde nieve en la calzada a la altura de San Rafael, en la Nacional 6 y también en la AP6 y la AP61. Tengan cuidado si van a circular por alguna de estas carreteras. Al margen del temporal de nieve, estamos pendientes de dos accidentes en la A42, el primero de ellos en Villaverde y el segundo de ellos ha tenido lugar a la altura de Fuenlabrada, ambos en dirección Madrid, que están generando retenciones importantes en sentido entrada a la capital madrileña. Continuamos con tráfico lento en todas las entradas a la capital, destacar la A1 desde San Sebastián de los Reyes hasta Nudo de Manoteras, la 6 entre Las Rozas y El Plantío y la 5 en Alcorcón y Campamento en ambos sentidos, la 3 en Rivas hacia Madrid y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro y de salida de la capital, la 5 en Móstoles. En la M40 tengan especial precaución entre Valdemarín y Monte Carmelo en dirección A1 y desde Vallecas a Coslada hacia la 2, al igual que en el barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección A6 y en la M50 circulación muy intensa en Majadahonda hacia la 5 y entre Alcorcón y Boadilla del Monte en sentido a la autovía de la Coruña.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía hoy de Juan Luis Sánchez. ¿Qué tal, Juan Luis? Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, Javier Redondo.
¿Qué tal? Buenos días.
En Barcelona, Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Ahí también hay problemas con las carreteras a esta hora, ¿no?
También. Vaya, cortada la circulación con Francia por la autopista P7, por la nieve.
Bueno.
En fin, yo supongo que se va a recuperar pronto, pero una arteria principal.
Es por la nieve, ¿no? No hay ni nadie poniendo nieve para cortar la carretera, ¿no?
Ni que quisieran se acercarían, vaya. Y si además quieren quemar algo, la naturaleza actuaría de forma contundente.
Hoy es más difícil hacer una barricada incendiaria en la P7, ¿no? Va a estar complicadito.
Complicadísimo.
Fernando Rayón, buenos días, hombre.
Buenos días.
¿Qué dicen los periódicos esta mañana? Recuérdanoslo.
Pues los periódicos vienen hoy fantásticos. ¿Sabes, Juan Pablo?
Eres un optimista.
No, de verdad, hay de todo. ¿Sabes que ayer Sánchez volvió a Televisión Española?
Lo sé, y lo vi.
Bueno, pues claro, han ido cogiendo cosas. Bueno, explicó su medida estrella, la subida hoy en el Consejo de Ministros del salario a los funcionarios, un 2%. Lo acordado hace unos meses, ya bastantes, entre patronal y sindicatos, solo se le olvidó decir que la decisión de esa subida no no fue suya, sino de Rajoy. Por cierto, que se refirió mucho a Rajoy. Le sigue recordando mucho Sánchez a Rajoy. Todos los periódicos hablan sobre todo de esa reunión con Torra, que Rafa Ribot acaba de decir que era el 4-5, ¿no?
No, 6-7.
Bueno, no les ha dado tiempo a poner esa fecha, pero bueno, todos decían que era la primera semana de febrero, ¿no? ¿Qué más cosas? El PIN parental. Habló mucho también Sánchez del PIN parental. Dijo un invento de la ultraderecha para crispar, con el que ha arrastrado a la derecha. Menos mal, y estoy leyendo algunos periódicos, que Victoria Rosell, la nueva delegada del Gobierno para la violencia de género, ya ha rectificado, dijo que lo del 155 fue una broma. Fue una broma. Bueno, pues vaya broma.
Yo he escuchado sus declaraciones en la SER en Canarias y no sonaba broma, pero bueno.
Bueno, pues ha puesto un tuit.
Sí, luego ha puesto el tuit y ha dicho que era una broma.
Otro tuit.
Sí. Pero bueno, cuando habla de la legalidad y tal, existe también el 155, ya lo dijo.
Bueno, por cierto, hablando del PIN parental en El Mundo, dice en su primera noticia, Celar rebaja a accesorio el derecho de los padres a educar según sus creencias. Uh-huh. Accesorio. Y El País le mete mano en un editorial a este asunto. Ya se ve que el PIN parental puede ser una cortina de humo, pero El País titula en su primer editorial Censura parental y dice, el PP, ojo, puede perder su capital como partido de gobierno y de Estado si, como ocurre ahora, cede tan fácilmente a pretensiones inaceptables y trata además de justificarlas. En fin, será un tema que es una broma o no, pero en fin, yo creo que una broma no es porque está en todos los periódicos. Más cosas, pues el gobierno de Navarra, el gobierno de Chivite, ha vuelto a pactar con Bildu, esta vez los presupuestos de la comunidad autónoma. Se habla mucho en la prensa del juicio a Trapero. Dice El País que Trapero se desmarca del proceso y tilda la vía unilateral de barbaridad. La palabra barbaridad incluso está en el titular, como ha recordado Rafa del periódico de Cataluña. Pero da un dato más, y es que Junts per Cat ofreció a Trapero una cobertura fuera de los juzgados y Trapero la rechazó. Y luego está lo de Carmen Calvo. Lo de Carmen Calvo, que tiene familia de escritores, como sabes, buenos escritores.
Sí, el profesor Calvo Pollato.
Sí, señor. Y bueno, pues ella...
Buen amigo.
Ella ha entrado en conflicto con la Academia, la Real Academia Española. Dice nuestra vicepresidenta, primera en el mundo, que parar el lenguaje inclusivo no está en manos de nadie. Parece que está en manos de ella, pero no está en manos de nadie. Y que la RAE debe acompasarse, es que la palabra es importante, acompasarse con lo que es normal en la calle. Pues ahí estamos. La portada es, de luego, de ABC. Calvo se estrella contra la gramática. Hay datos, las nuevas previsiones del Fondo Monetario Internacional, que, como dice El País, somete a España a la mayor rebaja de crecimiento de los países desarrollados. Y un tema que afecta fundamentalmente a los madrileños, pero a todas las personas que viajan a Madrid también, ¿no? Una nueva reforma de la Puerta del Sol. Leo, porque es una reforma que es de 2014, una reforma de dos arquitectos, Sánchez y Linazasoro, que querían recuperar la Puerta del Sol del siglo XIX, a base de quitar cosas, porque estoy leyendo, y está entrecomillado, bajo el axioma limpia, brilla y da esplendor, y de más es menos, lo que quieren es quitar todos los tropezones que hay. La verdad es que hay muchos tropezones, ¿eh? Muchos tropezones, y quieren convertir la Puerta del Sol en un lugar peatonal. Eso está bien.
Paloma García Romero, delegada de Obras y Equipamiento del Ayuntamiento de Madrid. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Esta es la reforma definitiva ya para siempre o la penúltima?
Desde luego, yo espero que sea para siempre, los próximos 20, 25 años, vamos a decir, y mucho más, ¿no? Yo espero que sí, porque el proyecto es muy bueno, es un proyecto que hace la plaza, pues eso, accesible, ordenada, limpia, sin esos objetos que están ahora mismo que llenando toda la Puerta del Sol y que nos hace muy difícil el caminar y el deambular por la misma, ¿no?
¿Por qué se ha recuperado el proyecto de 2014?
Porque hemos tenido la reflexión con el Colegio de Arquitectos que era el mejor proyecto que podíamos tener. Era absurdo volver a convocar un concurso internacional cuando el que había desde el 2014 cumplía con los objetivos que queríamos para Madrid. Y ese ha sido el motivo.
Pero, ¿se quiere hacer de la Puerta del Sol un lugar de paso o un lugar de estar?
Pues un lugar de estar también, porque es un lugar limpio para que pueda pasear, pueda estar sin problema, porque va a ser totalmente peatonal, los coches desaparecen de todo el entorno, pero también va a haber unos elementos que van a estar en las plazas para que pueda la gente también estar y disfrutar de tomarse algo en la Puerta del Sol sin problema.
Es decir, está claro que no va a haber coches, pero ¿qué es lo que estorba? ¿Qué es lo que hay que quitar de en medio? ¿Qué estorba en el paso del
pues,
peatón?
Pues están los elementos del mobiliario urbano por el centro, están los kioscos de lotería por el medio, se trata de reordenar los espacios tal y como están, hacerlo de verdad mucho más limpio. Hay la parada, por ejemplo, de Adif, ahí tiene como el tragabolas, ese que se llama, que sí. Ocupa muchísima parte de la plaza, que quizá llegando a un acuerdo con ellos había que dar pues una vuelta como está el mismo, es decir, a los kioscos de prensa. Hay que dar una vuelta a todo lo que está ocupando actualmente la Puerta del Sol para que esté lo mismo, pero de una forma mucho más ordenada y mucho más limpia. Por eso este año que empieza, lo que vamos a hacer es redactar el proyecto, pero en pleno consenso y diálogo, no solamente con los kioscos de prensa, también con los comercios del entorno, con el consorcio de transportes, con Adif, en fin, para llegar a un acuerdo con todos ellos.
Es decir, que las obras podían empezar el año que viene por estas fechas.
El año que viene por esas fechas, bueno, el año 2021, luego tendremos que sacar el concurso, ya sabe que los procedimientos administrativos llevan su tiempo, a mediados del 21.
Dígame, hemos estado esta mañana allí con el micrófono Onda Madrid en la Puerta del Sol, le traslado la duda. La gente que trabaja en el reparto, ¿qué pasa con ellos?
La gente del reparto pues no podrán pasar a la Puerta del Sol, tendrán que dejar las camionetas de reparto fuera del ámbito peatonal y entrar con... pues con algo de transporte que le facilite el transporte, claro, pero no podrán entrar porque en todas aquellas plazas que están entrando los vehículos, pues lo único que hacen es desde luego acabar que sean peatonales y destrozar todo el asfalto que se pone en ellas, no todas las rosetas.
Es decir, que se va a poder ir andando de dónde a dónde en Madrid sin ver un solo coche.
Bueno, de momento los alrededores de la Plaza del Sol, nada más. Ojo, sí que hay un proyecto 360 que están haciendo mis compañeros de Medio Ambiente y eso lo están elaborando y ya lo anunciarán en su momento.
Dígame, ¿y la parte de la iluminación también va a ser todo nuevo?
Se trata de que tengan una iluminación homogénea.
Sí.
Se trata no que cada uno ponga los medios de iluminación que ellos quieran. Se trata de dar al conjunto pues una homogeneidad a todo el emplazamiento. Es un emplazamiento emblemático para Madrid. Está en las zonas más turísticas de nuestra ciudad, es el kilómetro cero y tenemos que darle un especial cariño.
Dígame, una cosa más, aprovecho su presencia en estos micrófonos de Madrid esta mañana. ¿El entorno de la estación de Atocha, la glorieta del emperador Carlos V, eso también es una obra que está en proyecto del ayuntamiento, ¿no?
Claro, lo que queremos es tocar con concursos internacionales, porque yo creo que el Ayuntamiento de Madrid tiene que tener plena sintonía con el Colegio de Arquitectos de Madrid y de esta manera convocar concursos internacionales de espacios como la Plaza Carlos V u otros de Madrid que son necesarios retomar. Se encuentra la Plaza Carlos V, ahora va a hacer el Ministerio de Fomento una reforma importante de la estación de Atocha y ha quedado como en el fondo de saco de toda la zona cultural del Prado Recoleto sin que se le preste hasta ahora ningún mínimo de atención, ¿no? Sí. Con lo cual que creemos que tenemos que tener un concurso internacional que queremos sacar este año y que para dar pues una calidad que se merece ese final de todo el eje cultural que es la Plaza de Carlos V.
Por cierto, que estaba hablando de Carlos V, se me ha olvidado preguntarle por Carlos III. ¿Dónde va el pobre Carlos III? En la Puerta del Sol, ¿le van a cambiar a ustedes de sitio otra vez?
No les vamos a cambiar, les vamos a cambiar de sitio lo que son las esculturas, pero dentro de la propia Puerta del Sol. Ahí van a quedar, no los vamos a eliminar ninguna para que dejen de estar en su sitio, ¿no?
A ver si esa es la definitiva, la de...
Yo espero que sí, y espero que les guste definitiva. A los madrileños, que les den a conocer y verán cómo va a quedar muy bien.
Paloma García Romero, delegada de Obras y Equipamiento del Ayuntamiento de Madrid. Gracias por estar estos minutos en Onda Madrid. Que tenga buen día. Adiós.
Gracias igualmente. Adiós. Buenos días.
Dime, Rayo, ¿qué pasa? Tú que eres experto en arte, ¿qué te pasa?
No soy nada. O sea, no le quitan a la estatua de Carlos III, pero le pegan un meneo.
Sí, no, le mueven de sitio, sí, claro.
Le ponen mirando...
Y al oso y al madroño y a la María Blanca y a otra parte, sí, claro. Por supuesto. Van a cambiar...
Un meneito.
Tú que eres de vecino de la zona, por fin está ya peatonal. Tú quieres que todo el centro sea peatonal. Tú eres partidario, ¿no, Juan Luis?
Yo soy yihadista de la peatonalización. Y además he hablado de las dos zonas donde trabajo y donde vivo. O sea que me interesa toda la conversación muchísimo. La Puerta del Sol realmente necesita algo que, bueno, tú lo has dicho, para convertirla en un sitio de estar, no solo de chocarnos para pasar. porque a día de hoy es un sitio además un poco incluso hostil, ¿no? Pasar por la Puerta del Sol, siempre mucha gente, vamos de paso, no vamos de paso.
Algunos lo de chocar les gusta, ¿eh? Porque siempre pillan algo de la cartera ajena.
Sí, y... bueno, también hay gente especializada en robar móviles en la Puerta del Sol.
Y quitártelos de la mano.
Quitártelos de la mano, en fin, no es el sitio más agradable de Madrid, aunque para muchos sea un lugar simbólico, incluso políticamente, porque se han vivido grandes momentos políticos de diferente color ahí en esa plaza.
Doctor.
No, la verdad es que no tengo una.
Lo del Ágora, no, hacer de sí, a ti eso. Políticamente, en la explicación política del Ágora.
Espacio abierto bueno, para la discusión pública.
El Ágora es un lugar común claro, tremendo, claro, pero sí, bueno, se lo vamos a permitir a todos los arquitectos del mundo porque pues, cada uno tiene su retórica. ¿No?
Pero tú estás pensando en el manifestódromo que se va a organizar ahí.
Bueno, más el paro se organiza independientemente es, de que pasen las furgonetas. Exactamente.
Ahora más. Ya lo si quitas a Carlos III y ya
que no, que solo le pegas un meneíto, hombre.
¿Cómo que no un meneíto? Que lo quitan de en medio.
La estatua de Carlos III está como en el icono de las manifestaciones del 15M. Aparecen muchas de las imágenes.
Claro. Yo la de Carlos III que no la toqué. Claro. Ahora, las fuentes esas son un poco absurdas. Las
fuentes son horrorosas.
Ahí que no sirven para nada.
Eso lo quita, sí. Eso lo quita.
Sí, no, yo la clave yo creo la que ballena. Es ese que han dicho del reparto de los si van a hacer los kioscos. A mí sí me ha parecido interesante el proyecto de cómo se... Pues eso. Bueno, no sé si los kioscos de prensa van a ser reliquia o van a ser...
Van a
ser...
buscar una nueva ubicación. Bueno, reliquia te quiere decir por lo que, venden. Por lo que venden, sí. Rafa Ribos, desde Barcelona, tú que cuando vienes a Madrid siempre vas a la Puerta del Sol. ¿Alguna
siempre.
Inquietud? ¿Alguna inquietud?
Bueno, no, yo, claro, aproximarme con prudencia a un debate tan madrileño, uno desde fuera siempre. Entonces escuchaba atentamente y me parecía muy interesante. Incluso tenía mucho sentido, a pesar de que todas las ciudades tienen aquel espacio que nunca termina de gustar y que yo creo que esto es la penúltima reforma hasta la penúltima que venga. Pero todo me gustaba mucho hasta que he escuchado esta idea. Le preguntabas por las luces, ¿verdad?
Sí.
Y la idea de uniformidad, entonces se me ha caído y he visto todas estas ciudades que pierden el alma a través de espacios excesivamente diseñados y excesivamente uniformes. Y a mí lo que me da miedo de esta y de todas las reformas es esta pérdida de identidad de algunos espacios, ¿no? Entonces, que sea una ciudad pues poco reconocible, no lo sé. Hay sitios en todas las partes del mundo y en Madrid que una vez le quitas los elementos de identidad y lo pones excesivamente formal a partir de criterios estrictamente estéticos, que chico, yo creo que pierden el alma. No sé, me ha sonado un poco frío, la verdad.
Dime, Rayón.
No, pero fíjate, Rafa, que la idea de recuperar la primitiva imagen del siglo XIX, de la Puerta del Sol, está bien. Es decir, es que aquí cada uno que ha pasado ha puesto unas farolas nuevas, unas fuentes.
¿Os acordáis de los supositorios de Barranco?
Sí, cómo no nos vamos a acordar. Y luego estas bocas de metro, ¿cómo las has llamado? ¿Ballenas, Juan Luis?
Lo que habéis dicho que es el tragabolas.
Sí, lo ha dicho la concejal, sí. Que tocar un poquito el tragabolas.
Al menos los periodistas y activistas del 15M que vivíamos allí en aquella plaza durante aquellos días le llamamos la ballena. Porque parecía el lomo de una ballena asomando.
Pues es más épico la ballena que el tragabolas.
No, mucho más bonito.
Es muy feo. Entonces, y quizá la idea es recuperar la imagen antigua y dejarse de tanto diseño y de tanto dejar. Yo voy a dejar aquí mi cagadita para la posteridad. Con
hacer
perdón,
favor, Rayón.
Con perdón, ¿no? Pues yo es que lo estoy viendo y a mí me gusta.
¿Pasaban carruajes en el 19 o no pasaban?
Sí, pasaban.
Es que sí que pasaban.
Bueno, pues pondremos un carruaje también, si hace falta.
Y encima, y que se pueden hacer la foto los turistas. No
esto
sé.
Es bueno, fotos ya se las hacen,
sí,
¿eh?
O sea, con el carruaje y lo vestido
con la mariblanca
no
y
correcto.
Bueno, será, no, ya te digo que con toda la prudencia me acerco y además que es un debate que se puede repetir en 10.000 ciudades y en 10.000 situaciones, ¿no? Sí.
¿Ahí tenéis algún sitio parecido en Barcelona o no?
Bueno, ahora que nos acaba la Sagrada Familia, pero espacios para reformar, la Rambla ha tenido 10.000 reformas, el kiosco, si fue el mismísimo debate, pues me tiene sentido hoy, si no venden nada, pobrecitos, más que chuches. ¿Y qué hay que hacer con las ventas de animales? De,
sí, ya no venden periódicos en Barcelona.
Pues, perdón, no venden periódicos en ningún lado. Esto sí que no es un hecho diferencial. Pero vaya, estamos por recuperarlo, ¿eh? No te creas.
La zona de Pedralbes es bonita, ¿no?
La zona de Pedralbes
es peatonal.
No lo es, pero hay poco tráfico. La
pero
zona
yo le vi llegar a Sánchez andando el día que se reunió con Torra.
Claro, porque tiene una entrada muy, muy, muy digna, el Palacio de Pedralbes, pero no lo volverás a ver allí, ¿eh?
¿No se va a reunir en Pedralbes?
Se lo va a llevar a su despacho, hombre, que eso yo creo que tiene aún más simbología, ¿no? Bueno. Es decir, ver entrar al presidente del gobierno español para la Generalitat, yo creo que es una imagen que hace mucho tiempo que no vemos.
En la entrevista Sánchez dejó claro que eso lo va a hacer con otros gobiernos para que no parezca que solamente va a la Generalitat, sino que va a ir a otras sedes de otros gobiernos autonómicos. Sánchez anoche en Televisión Española, por ejemplo, hablando de este asunto que citaba Rafa.
Tal y como el señor Torra ha pedido una reunión conmigo, pues que vamos a hacer esa reunión, la vamos a hacer, y es lo que le voy a proponer al Gobierno de la Generalitat, que la hagamos en la primera semana del mes de febrero. Si proponemos la votación de un acuerdo, es para unir a los catalanes y no para separarlos, dividirlos y fracturarlos. Creo que esa es la labor de la política, y creo que en esa labor de la política tendrían que estar todos. ¿Tiene sentido, por ejemplo, que a la llamada del presidente de la Generalitat de Cataluña, en esa mesa de partidos políticos, no hayan acudido el Partido Popular y Ciudadanos? Hay que devolver a la política una crisis y un conflicto que es político. Y no podemos escondernos los políticos detrás del Tribunal Supremo para situar una presión enorme sobre el Tribunal Supremo para dar una respuesta política que lógicamente tenemos que dar nosotros y que no puede dar el Tribunal Supremo.
Bueno, Rafa, ¿eso cómo ha sentado ahí en Barcelona?
Bueno, está dentro de lo que era previsible, ¿no? Es decir, se le pidió, en otro momento creo que apunté que Sánchez dijo que era una exigencia de Torra, ¿no?, que fuera previa. Se le exigió, por tanto, y como que yo creo que está cumpliendo los pasos de la hoja de ruta hacia su próximo objetivo, que es la aprobación de los presupuestos, pues este es el peaje. El tema del referéndum, bueno, claro, yo creo que esta es la...
Insiste mucho Sánchez de las dos comparecencias que ha tenido el que es presidente del gobierno, lo del referéndum, ¿eh?
Sí, porque se lo preguntan, ¿eh? Si no, no te creas que yo creo que ninguna ganas tiene de hablar, pero lógicamente cuando un periodista está adelante es una pregunta que no te la puedes saltar, ¿no? Sinceramente, yo creo que lo que está hablado entre las partes no es un referéndum para entendernos a independencia tal como entenderíamos, pero es una fórmula de votación en la cual yo creo que van a trabajar imaginativamente para ver. Yo creo que en un momento determinado Ana Blanco le pregunta, ¿esto será votar un nuevo estatuto? Y él, pues en fin, no responde, como no respondió otras preguntas que se le plantearon, pero yo creo que no está determinada la manera, pero está abierto la posibilidad de ir encauzando distintos modos de votación para que al final todos puedan salvar la cara.
Es decir, que sea un referéndum sobre un nuevo estatuto de autonomía como ocurrió la última vez, si no me equivoco.
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que ahí, acuérdate también que hay una cuestión pendiente, ¿eh?, que es el recurso previo de inconstitucionalidad, porque si no, podría volver a pasar que aquello que se vote luego sea modificado por el Constitucional. Y esta es una
historia... en esta ocasión se pare, porque el recurso previo se volvió a meter en el sistema en una votación en la que el PSOE votó a favor de la propuesta del gobierno de Rajoy.
Efectivamente, con lo cual yo creo que aún hay una madeja por desenredar.
Dime, doctor Redondo, bueno, es que y luego
una,
Juan Luis.
Yo creo que fue una de las claves del inicio del proceso, del previo, el paso previo al proceso, que fue la supresión del recurso previo de constitucionalidad, porque es lo que permitió que pasaran tantos años entre la sentencia, entre la aprobación del estatuto y la sentencia del Tribunal Constitucional.
Cuatro años,
del 6 al 10.
Sí.
Entonces, claro, esto es lo que al final también embarró mucho el terreno para después y propició luego el inicio del proceso. Yo creo que Sánchez, que asume y es su papel una posición presidencial y una posición muy institucional, tanto en su comparecencia de ayer como yo creo que en casi en todas las que va a asumir a partir de ahora, porque el papel más agitador se lo va a dejar a otros y él lógicamente va a asumir una posición moderada y respeto institucional. Lo que ocurre es que va a tener que sacar muchos pines para disimular toda la estrategia tratada en torno, yo creo que, y tiene toda la razón Rafa, en torno a la aprobación de los primeros presupuestos. Es decir, su meta inmediata es la aprobación de unos presupuestos y a partir de ahí ya veremos cuánto tiene que dar, que yo creo que más discursivamente que en cesiones prácticas, porque no está en su mano. Eso es aquella frase que dijo Rajoy cuando le decía Tardá lo del referéndum en las Cortes, y él decía, pues no quiero, pero es que no puedo, y aunque quisiera, es que no puedo, yo no puedo hacer eso porque no está en mi mano, no está en la mano del presidente del gobierno autorizar un referéndum de autodeterminación o un referéndum solo en Cataluña. ¿Cómo lo va a colar? Yo creo que eso sería para la segunda. Ahora, yo creo que unos y otros se conformarán con los primeros presupuestos y, en el caso de los nacionalistas, con la mesa de diálogo.
De esta parte, de la entrevista del presidente del gobierno, Juan Luis.
Bueno, yo creo que tanto lo que dijo anoche Pedro Sánchez como parte de las conversaciones que podamos tener estos días o estos meses son un poco callejón sin salida. en el sentido de que vamos a estar como eso, en un callejón donde se revuelve el aire y las bolsas de plástico van haciendo espirales, ¿no? Conversaciones cíclicas sin saber muy bien hacia dónde nos llevan. Y yo creo que hasta que no salgamos de ese callejón y torzamos a la izquierda o derecha, pero hacia algún lado, en unas próximas elecciones catalanas, es decir, que se vuelva a reordenar el tablero electoral en Cataluña y sepamos exactamente qué coste tiene para Esquerra lo que está haciendo, qué coste tiene para Torra o para el candidato que llegue lo que está haciendo, qué coste tiene para cada una de las fuerzas políticas lo que está pasando. Y entonces ya veremos cuáles son los pasos a dar a posteriori. Yo creo que ahora mismo estamos con las luces cortas, estamos casi con las luces de posición y poco nos dice lo que hablemos ahora de lo que puede pasar dentro de un año y medio.
Rayón.
Yo muy brevemente, es que cuando se habla de referéndum, el presidente del gobierno dice, hay unas connotaciones, pero la entrevista con Torra, la mesa de diálogo, las futuras elecciones, el apoyo a los presupuestos, eso es lo que va a marcar el tipo de referéndum. Porque no tenemos muchos datos más sobre qué va a ser el referéndum. Decís, ¿sobre un estatuto? Sí, podría ser. ¿Sobre unas reformas? Podría ser. Pero es que no sabemos nada porque todavía no está hablado nada. Entonces, con eso van a jugar y tenemos que asumirlo. Antes nadie asumía la palabra referéndum. Ahora ya casi la hemos dado como un hecho. De la misma forma que antes criticábamos, antes criticábamos brutalmente la mesa paritaria de negociación, ahora ya nadie la discute porque hay un conflicto político. Fijaros que va avanzando la tuerca y algún día nos enteraremos de qué va
a ser. Déjalo ahí. Ahora seguimos a las 9, que seguimos hablando de este asunto, del juicio de la Audiencia Nacional, del PIN parental, de lo de la Real Academia, de todo, aquí en la tertulia, en Onda Madrid, con Juan Luis Sánchez, Javier Redondo, Rafa Ribot y Fernando Rayón. Con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en compañía de Rafa Ribot desde Barcelona, Juan Luis Sánchez, Javier Redondo y Fernando Rayón. Antes de continuar, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. David Cerraez.
Vamos hacia un día en el que tenemos Consejo de Ministros, que ahora se celebra los martes y no los viernes. Según anunciaba anoche el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hoy ese Consejo de Ministros va a aprobar una subida del 2% del salario de los funcionarios, una medida que afectará a 2,5 millones de empleados públicos. Una jornada en la que la borrasca Gloria, que ha causado ya 4 muertos en nuestro país, va a ir perdiendo fuerza. Aún así, continúan en alerta las provincias de Barcelona, Gerona, Castellón y Teruel. El servicio 112, Emergencias Comunidad de Madrid, mantiene activado el nivel 0 del plan de inclemencias invernales en la sierra, donde va a continuar nevando, y en la capital permanecen cerrados también hoy los principales parques, entre ellos el del Retiro. Hoy se va a seguir hablando del proyecto de peatonalización de la Puerta del Sol, que contempla no solo dar más espacio al que va andando, sino también que tenga menos obstáculos. En el kilómetro cero continúa Gloria Talavera.
En la actualidad hay 3 kioscos de prensa, 1 de loterías y también un estanco. La intención del ayuntamiento es reunirse con todos ellos porque con el nuevo proyecto estos negocios se tendrán que reubicar. Los comerciantes no han querido hacer declaraciones, pero se muestran molestos porque cada 15 años se hacen obras en la Puerta del Sol. Se ganará espacio para el peatón. En la actualidad más de 6.000 vehículos atraviesan el kilómetro cero a diario, entre ellos los repartidores, que se ponen a temblar cada vez que oyen hablar de una remodelación.
Si terminan de quitar los coches de aquí de la Puerta del Sol, a ver cómo hacemos el reparto. Creo que nos hunden.
A mí me parece que la plaza está bien como está porque tiene mucha vida y creo que le restaría vida al centro.
Yo encuentro que le falta algo verde. Encuentro que es una plaza que tiene mucho asfalto y yo pondría algo verde, no sé, algún árbol o algún espacio más verde.
A mí me parece estupendo que hagan un espacio más habitable para disfrutar más los madrileños y todo el que venga a visitarnos.
Hemos escuchado también a gente a favor de este cambio, aunque la mayoría opina que los monumentos del Oso y el Madroño, la Mariblanca y la estatua de Carlos III no se deberían mover.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, hemos hablado también esta mañana con Paloma García Romero, delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de la Capital, con la que hemos comentado cómo otro espacio en un futuro también puede cambiar su imagen, el del entorno de la estación de Atocha.
Se encuentra la plaza Carlos V, ahora va a hacer el Ministerio de Fomento una reforma importante de la estación de Atocha y ha quedado como en el fondo de saco de toda la zona cultural del Prado Recoleto sin que se le preste hasta ahora ningún mínimo de atención, ¿no? Con lo cual que creemos que tenemos que tener un concurso internacional que queremos sacar este año y que para dar pues una calidad que se merece ese final de todo el eje cultural que es la plaza de Carlos V.
Por cierto que la Comisión Feminista del 8M Madrid ha empezado a preparar una serie de actos de cara al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y ha anunciado que antes, un mes antes, el próximo 8 de febrero, va a convocar una cadena feminista que pretende rodear el centro de la ciudad y teñir las calles de morado. Del exterior nos llega la confirmación por parte de la Organización de la Aviación Civil de Irán de que los 2 misiles contra el avión ucraniano que fue derribado hace unas semanas fueron derribados por las Fuerzas Armadas iraníes. Recordemos, murieron 176 personas, todas las que iban a bordo de ese avión. Miramos ya al tráfico, primero a las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, en este momento en la red vial de la comunidad continuamos pendientes de la nieve que nos deja la prohibición de circular a camiones y articulados en la M601 en el puerto de Navacerrada entre los kilómetros 17 al 20. También por cercanía a la comunidad en la provincia de Segovia son necesarias las cadenas o neumáticos de invierno en esta misma vía a su paso por Balsaín hasta San Ildefonso La Granja y en nivel verde transitable con precaución encontramos la Nacional 6, la AP6 y la AP61, todas estas carreteras a la altura de San Rafael. Al margen del temporal de nieve, encontramos circulación intensa de entrada a Madrid en los tramos habituales en la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, también en la 4 en Pinto, la 42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Campamento y la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío y la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos hay complicaciones en la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro y de salida en la 3 en Rivas y la 5 en Móstoles. En la M40, densidad circulatoria en los túneles del Pardo y Monte Carmelo, Hortaleza y Recintos Federales, dirección A1, en Valdemarín y Pozuelo, en ambos sentidos, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde, dirección A4 y Barrio de la Fortuna, sentido A6. Y en la M50, tengan especial precaución en Majadahonda hacia la 5 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte, en dirección a la Autovía de la Coruña.
En cuanto al tiempo, nos espera un día de nieve en la sierra y lluvia en el resto de la región. Llegaremos como mucho a los 10 grados. Ahora mismo tenemos 2 grados en la sierra, 4 en Madrid capital y 4 grados también en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Rafa Ribó desde Barcelona, Javier Redondo, Juan Luis Sánchez y Fernando Rayón, analizando algunas de las cuestiones de la actualidad, como por ejemplo las declaraciones del presidente del Gobierno en Televisión Española, anunciando que en el final del camino habrá un referéndum. Y aquí decíamos que ya la palabra referéndum ha entrado en la conversación y se ha quedado ya instalada y ha cogido su sitio, profesor Redondo.
Sí, efectivamente, es lo que decía antes Juan Luis con esta metáfora de las bolsas y el remolino, porque es exactamente así, vamos a estar dando vueltas y giros argumentales sobre muchas cuestiones, y luego lo apuntaba Fernando, y es tal cual, es que el referéndum se instala en el vocabulario, se instala en el lenguaje, se va naturalizando y se va incluyendo como una posibilidad más, sin profundizar después en que realmente es la clave de bóveda de un proceso, independientemente del resultado del referéndum. Independientemente del resultado del referéndum, la clave está en si se puede separar, dividir o fragmentar la soberanía, y una parte del territorio puede disponer sobre el futuro de todos, es decir, sobre el futuro de tanto suyo como del resto de la nación, porque es propio, insisto, de los sistemas fundamentalmente federalistas que no se puede fragmentar la soberanía. Pero es verdad que estamos naturalizando mucho la palabra, la hemos introducido en el vocabulario. Bueno, ¿por qué? Porque asumimos también desde 2011 aquella convergencia entre nacionalismo y populismo, cuando convergieron en la misma frase, y es que la democracia está por encima de la ley. Cuando asumimos eso y lo mezclamos con el concepto de referéndum, nos sale que la soberanía se fragmenta y que, por lo tanto, los catalanes tienen derecho a votar sobre y decidir sobre su futuro.
¿Tú tienes esa impresión también, Rafa, que la palabra referéndum ya se ha naturalizado y que estamos en algo ya, en la siguiente pantalla, que se dice ahora?
Sí, en cualquier caso, la idea de... A ver, no sé tanto el referéndum. Yo estoy muy de acuerdo con la reflexión de Javier, ¿eh? Yo creo que esto, y lo he manifestado en esos términos, nunca ha ido de independencia. La independencia es un lío impresionante. Esto ha ido de soberanía, y esto, claro, es un pulso para un reconocimiento de facto. Y esto viene de muy lejos, ¿eh? A veces nos toca a los medios hacer memoria. Ya empezó en la época del Estatuto Pascual Maragall a hablar del federalismo asimétrico, ¿no? Y yo creo que el objetivo es convertir nuestro modelo territorial de facto en un modelo confederal y no federal. Y este es el objetivo perseguido por fuerzas políticas de signo distinto, y es una vía posibilista a la que se ha asomado el independentismo ante la convicción de que la suya es una ideología, para entendernos, de carácter romántico y que no tiene hoy en día ninguna vía de legitimidad en un modelo como es el modelo Unión Europea.
Pareces trapero ayer en la Audiencia Nacional.
Sí, parezco trapero.
Sí, ¿no? Diciendo, estos no estaban en sus cabales, estos señores que estaban encima de mí.
Yo creo que ellos lo han tenido de verdad, bastante claro. Otra cosa es el mensaje público, otra es el relato, otra es la utilización táctica de todo eso. Y yo diría que en cuentagotas hemos tenido un poco la prueba de que esto era así, ¿no? Y es que esto era un farol, era un pulso, un no sé qué.
Entonces, una ensoñación, dijo Marchena.
Sí, bueno, también, cada uno...
Está la sentencia.
Sí, pero ponlo en el prisma. Sí, a veces la sentencia tiene demasiados elementos literarios para mi gusto, pero esto es otra cosa. Sí. Ponte tú en el prisma que quieres y entonces le darás la definición. Pero coincidimos en que es un pulso para esto, para que haya un reconocimiento de soberanía de facto, que es lo que ponía el preámbulo del estatuto, ¿no? Entonces, de hecho, es mucho más gestionable políticamente, y además, según cómo se venda, hay quien considera que es más asumible. Yo creo que este es el punto en el que está Pedro Sánchez y el Partido Socialista.
Dime, Julio.
No, y esto lo sabrá Rafa mucho mejor, pero yo no sé si está el independentismo o el soberanismo catalán preparado para decir, bueno, vale, venga, que lo de la independencia no. Vamos a hacer un referéndum, pero que el referéndum va a ser para ratificar un estatuto. Es decir, creo que eso conlleva también un proceso, de de venirse abajo en vez de venirse arriba, porque llevan muchos años viniéndose arriba. Sí, y no tengo tan claro que vaya, que aunque técnicamente, políticamente sea conveniente, técnicamente sea pulcro, legalmente esté ajustado, sea polémico con respecto al nacionalismo español o el antiindependentismo, o como lo queramos llamar, los constitucionalistas monten un jaleo tremendo y finalmente salga adelante esa consulta, llámale referéndum o lo que sea, para ratificar un nuevo estatuto que reconoce el punto A, el punto B, el punto C de Cataluña dentro de España, no sé si eso va a contentar esa pulsión independentista que hay en Cataluña, porque es una cosa como muy fría en un momento muy caliente. Sí. No lo sé.
Está claro. Lo que pasa es que precisamente ayer creo que utilizó esta terminología el propio presidente del gobierno, que había que enfriar, y puso el ejemplo de Escocia, ¿no? Cuando dijo, ¿no?, Escocia ya ha abandonado la vía unilateral, ya se dan cuenta de que eso no es viable. Es decir, estaba como aleccionando. Lo que pasa, yo insisto, creo
pero,
que...
Pero no se tiene reconocida soberanía, ¿eh?
Sí,
es que,
claro, es que hay voy...
Es que yo creo que no tiene nada que ver, y
claro,
nunca
es que hay un acta de unión, hay un acta de unión, aquí no hay acta de unión.
Es que a lo que vamos, creo yo, ¿eh?, porque todo esto es un suponer, yo creo que si va a haber referéndum va a ser sobre un nuevo estatuto, a lo que vamos, esa es la palabra que estáis utilizando, soberanía. ¿Cómo se articula?
Co-soberanía.
Sí.
No.
Co.
Soberanía.
Sí, pero si esto además teóricamente...
Ya estamos liados otra vez.
No, claro, pero, y soberanías compartidas. Esto, eso, hay literatura compartida. Hay literatura sobre esto.
Pero la compartes porque quieres.
Soberanía
con lo cual es soberanía.
Eso es, ahí claro. voy. Entonces,
si alguien recogerá los papeles antiguos y dirá, bueno, si esto ya lo teníamos ahí en
bueno,
el cajón.
Bueno, pero de otra manera. Es decir, ahora vamos a empezar a ponerlo negro sobre blanco, si queréis, en un nuevo estatuto, y eso es lo que se vota. Pero eso es todo una, no sé, eso sí que es una visión. Pero yo vuelvo a lo de siempre. Y lo que dice Juan Luis es verdad. ¿Va a aceptar el independentismo este palabra o lo que incluya y se va a quedar tranquilo?
Pues depende, porque también lo habéis dicho vosotros.
Cuando vea
antes,
que el fiscal recula en la Audiencia Nacional, porque va a recular, pero iba a recular antes de que nombrara a Dolores Delgado, ¿eh?, porque hay una sentencia del Supremo y pida sedición, pues a lo mejor estas cosas suavizan.
Y hay elecciones en Cataluña y es que quieres gobernar Cataluña.
Y mesa de diálogo.
Claro, entonces...
Y Torra.
Todo eso ayuda a lo que dice Juan Luis de vamos a dar unos pasitos atrás.
Y luego Puigdemont, que piden una entrevista hoy en El País.
Yo
¿qué
no
hombre
creo...
que le gustaría tener un papel en esa mesa de diálogo? Y ¿pero qué papel va a tener usted, hombre, de si está...
En busca y captura.
Claro.
Ya no te acuerdas si es el presidente legítimo. Hombre.
Sí, eso dice...
Tiene unas tarjetas, te mandará una cualquiera de estos, ¿eh?
Para que lo recuerde. Todo lo que queráis. Pero bueno, lo de Trapero es más interesante de todo esto.
¿Por qué?
Pues porque ha cambiado el discurso Trapero.
Si me permites, Rafa,
a ver, remata que te metes en el otro lío, venga.
No, a ver,
que tenemos que llegar al pin.
Yo no sé si el independentismo aceptará o no. Yo creo que el independentismo no podía asumir, y esto lo he dicho públicamente, que después de todo lo que ha pasado, para entendernos, no había ganado una posición. Entonces, el independentismo, si puede al final vender que su estrategia ha servido para avanzar, yo creo que tendrá justificado delante de su electorado.
Hay que justificarlo.
La cuestión es, ¿puede el Estado asumir que una estrategia de confrontación tiene éxito? Es decir, sembrar el camino de futuro de que plantear un pulso tiene premio. Yo creo que esta es la discusión. Es decir, el independentismo, oye, pues, si ellos pueden vender que han ganado algo, hoy en día el único balance real de la situación es que hay no sé cuántos señores en la cárcel. Ese es el balance. Aparte de una sociedad fracturada, una economía dañada, etcétera, etcétera. Entonces sí, necesitan introducir en el discurso, decir, hemos ganado todo esto, un ejercicio de soberanía a través de la votación, lo que sea. Yo creo que estamos ahí y más allá de todo el mundo es suficientemente realista como para saber que mucho más no se puede conseguir.
Es verdad que el discurso de Junqueras puede ser propagandístico y lógicamente para consumo propio de los suyos, pero también aparece crecido en las páginas del País el sábado, el domingo, no recuerdo.
El sábado.
Yo también, ¿cuánto han ganado? Han ganado lo suficiente como para que el candidato a la presidencia del gobierno no abjure de su apoyo y tienda algo más que la mano y naturalice determinadas nociones como estamos aquí discutiendo. Y realmente yo considero que de facto hemos asumido el discurso nacionalista, sí, en cuanto que son presos políticos, no políticos presos. Eso lo hemos asumido, porque realmente hemos interiorizado que, bueno, que en el fondo, aunque lo volvieran a hacer, están ahí por las ideas, que bueno, que pelillos a la mar.
Pero ha dicho que lo volverían a hacer, ¿eh?
Claro, ¿no? Sí. Que se han ganado el derecho a volverlo a intentar, ha dicho textualmente. Entonces, que bueno, que pelillos a la mar, porque bueno, en el fondo, si nos ponemos de acuerdo, esto pues pues podemos solucionar la cuestión de otro modo. Pero y Junqueras dice, no hay otro modo de solucionarlo. Yo creo que la cuestión sobre el estatuto está superada. No se votará sobre un estatuto. Otra cosa es que el estatuto vuelva a introducir la cuestión de la soberanía. Entonces, sí, cada uno venderá, es solo una votación sobre el estatuto, y el otro venderá, no, es sobre la soberanía, y cuando estemos pues eso, en el gobierno, vamos a aplicarlo.
Lo de
o sea,
Trapero,
vuelta a 2010.
¿Qué dices de Trapero? ¿Qué?
No, que sí que ha cambiado el discurso, Rafa. Es decir, yo creo que Trapero, escuchamos una declaración en el Supremo, es verdad que él iba como testigo, y dijo, y fue desautorizado, que él había hecho lo que había hecho para mantener el... ¿cómo, qué palabras utiliza? No me acuerdo, pero para mantener la paz y la concordia
en
las calles el día del referéndum. Ahora está diciendo otra cosa. Ya sé que ahora no está como testigo. Bueno, sí, aquí todo se puede interpretar. Ahora dice que el proceso es una barbaridad.
Sí.
Bueno.
En el Supremo no dijo eso.
Que la decisión,
pero yo sé que ahora él está jugándose la cárcel.
Hombre, claro, 11 años de cárcel.
Ya, bueno, bien, pero que no es lo mismo que él dijo cuando fue al Supremo y fue aclamado por las, iba a decir las hordas, no, por algunos políticos de Junts per Cat, ¿no? Es decir, no es lo mismo. Es decir, ahora, de hecho, la noticia que daba el periódico, como he recordado, es que él ha renunciado a esa cobertura fuera de los juzgados en Alcalá, que le apoyaban, etcétera. No,
ahora no, nunca la ha querido. Nunca la ha querido. No, es decir, vamos a ver, tú dices, ¿es distinta la declaración? Sí, porque no utiliza la palabra barbaridad y ahora la utiliza.
Es. Se está defendiendo de sí mismo.
No,
se está
defendiendo, pero el fondo de lo que... Es decir, en la discrepancia con Puigdemont la expresó delante de Marchena en el Supremo.
Sí, sí.
Y simplemente ha cambiado que ahora ha puesto un calificativo. Dice, esta es una barbaridad más de las muchas que... A ver, yo creo...
No, ha echado la culpa a todos los jefes suyos y ha dicho...
Decir que aquello fue una barbaridad
es una cosa. Decir que el proceso, todo lo que ha ocurrido es una barbaridad, es otra cosa.
Yo creo que yo estoy con Rafa. Yo creo que él, lo que ocurre es que ha introducido muchos criterios valorativos que no introdujo como testigo, que simplemente
es que no tenía por qué.
Claro, claro, bueno, pues, pero no es cambiar, sino es enfatizar una posición. Pero yo estoy con Rafa. Y vas a terminar.
Yo creo que Trapero, independientemente, en fin, cada uno tiene la opinión, yo creo que comete un grave error en su carrera profesional, que es dejarse utilizar en un momento determinado, y ese es después de los atentados de Barcelona el 17 de agosto. Si recordáis...
Salía cada 5 minutos.
Y no solo eso...
Recordó mucho Ángel Acebes después del 11M.
Una rueda de prensa conjunta con el consejero Forn en aquel momento, y el independentismo utilizó la figura de Trapero para vender la idea de que Cataluña no estaba preparado para los grandes retos, incluso tenía una policía mucho más efectiva, que era auténtico motor del Estado, etcétera, etcétera.
Pues
entonces
no.
Pero esto fue...
Y alguna cosa más también.
Pero esto fue al margen... Yo creo que el error de Trapero no es en ningún caso inducirlo, porque no lo hizo, sino dejarse utilizar. Yo creo que eso es lo que le condena y convierte a Trapero y a los Mossos en un elemento del debate político. Y entonces,
eso es una vez, vamos con la segunda.
Sin embargo, yo creo que, dicho todo esto, Trapero nunca ha sido un elemento que ha actuado desde un punto de vista político, y no se puede entender ni justificar. Y yo creo que ahí están las declaraciones de todo, ya no digo las de ayer en la Audiencia Nacional, las del juicio del Supremo. Pero yo creo que es una persona que se mete en una camisa de 11 varas y se deja utilizar y comete un error que lo pagará él, y ha pagado el cuerpo de los Mossos d'Esquadra.
Eso le dijo la Fiscalía precisamente en el Supremo, comentando aquellas
formas. Pero por los atentados del 17 de octubre, no por el proceso independentista.
Sí, claro.
Fuentes jurídicas de toda solvencia, preguntadas antes de que se nombrara Dolores Delgado, mucho antes, durante el tiempo de gobierno en funciones, ¿qué iba a pasar con Trapero y compañía en la Audiencia Nacional si la Fiscalía va a mantener la acusación de rebelión? No. Respuesta, al principio sí, al final no, porque hay una sentencia del Supremo.
Claro.
En la calificación final rebajarán la sedición.
Hombre, sí, claro, es lo que tiene sentido. Quiero decir,
claro.
Pero es todo es que luego se va a decir que esto es porque es Dolores Delgado, la Fiscal General del Estado. Pero esto ya estaba, ya estaba en la Fiscalía.
No, pero...
Sí, lo vamos a escuchar.
Es casi cómico que una persona que estaba al servicio de todo un supuesto entramado sedicioso de conspiración contra el Estado acabe imputada por delito de rebelión, que es un delito.
Está procesado por rebelión ya, ¿eh? Está siendo juzgado por rebelión.
Está siendo juzgado por rebelión.
Pero el subalterno no puede ser juzgado
por rebelión, que es un delito jerárquico, ¿no? O sea, es decir, que es una conspiración a la
más alto nivel. Pero escucharemos decir que es una concesión de la Fiscalía a...
Bueno, es un poco surrealista también.
Que estamos en una época en la que escuchamos cosas muy surrealistas. Sigue, perdón.
Nada, no, muy breve, termino. Creo, en fin, yo la gente que se está defendiendo en un juicio tiendo a no amarrarme mucho a sus palabras, porque lo que dicen no es su opinión, sino su estrategia de defensa.
Claro.
Con lo cual, pues que trapero tiene que decir lo que tenga que decir para salir de ahí y ya podremos decir que es más coherente o menos coherente con lo que ha dicho toda la vida. Pero lo que diga ante el juez para defenderse y para no ir a la cárcel, tampoco le daría yo un pensamiento muy profundo, porque ese señor lo que está intentando es no entrar en la cárcel.
Claro, eso es lo que he dicho.
Estamos de acuerdo. Claro. Ya está.
Pues analizado lo último en la hora en el PIN nacionalista, vamos con el PIN parental. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, sobre la cuestión anoche en Televisión Española.
Hoy el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, que gobierna el Partido Popular, ha dicho que ha habido cero denuncias y una sola queja por escrito en la Comunidad de Madrid, una de las comunidades más pobladas de nuestro país. Es decir, estamos hablando de un problema inventado por la ultraderecha, que no existe. Aquí no hay PIN que valga. Es decir, pues es evidente que no estamos hablando de que nos den un PIN para que nuestros hijos no puedan entrar en páginas oscuras. Aquí estamos hablando del colegio, de una comunidad educativa donde está representado el director, el AMPA, los estudiantes.
Luego, estamos hablando de algo que no existe, doctor Redondo.
Claro, pero estamos hablando...
Y dando la razón a la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular.
Sí, la verdad es que las palabras de Sánchez sonaron muy bien porque tiene razón. Es decir, solo le faltó decir que él había situado el viernes en la agenda la cuestión del PIN parental porque no había aparecido. Es verdad que en algún periódico regional que yo he estado buscando, a ver, digo, ¿por qué salta la noticia a los medios nacionales?
Que es desde septiembre, claro. Cuando se aprobó, agosto.
Entonces
septiembre.
Es verdad que, bueno, que toca ahora el negociar los presupuestos y que aquello estaba en los acuerdos, bien. Pero quien lo saca es el gobierno, es decir, el gobierno hace bandera de esta cuestión.
El gobierno anuncia un recurso.
Anuncia un recurso contra la medida en Murcia
que fue aprobada en agosto,
que está implementada, pero luego es condición su continuidad para la aprobación de los presupuestos, según la aprobación de los presupuestos. Entonces, lo que justifica que el gobierno inicie un recurso es que en Murcia se van a aprobar los presupuestos. Y lo que justifica que el gobierno saque a pasear el tema es que se van a aprobar los presupuestos. Yo ahí estoy muy de acuerdo con el presidente Sánchez. Yo no veo mayor problema y con el dato que ha dado, si solo ha habido una cuestión, una queja
de una familia
en Madrid y dos por Twitter, que sí. Bueno, que eso no es una queja formal, yo creo que no es una cuestión. A mí me preocupa mucho más otras cuestiones de las que estamos hablando mucho menos a propósito de este PIN parental. Con todo, que también requiere un debate sosegado sobre la libertad de enseñanza, lo que es la educación, a quién compete la enseñanza, que es a los colegios, a profesores, a quién compete la educación, que es a los padres, y a quién compete la socialización, que es al resto de la sociedad e instituciones que participan en el proceso de construcción de la personalidad del niño. Todo eso es un debate muy interesante, muy bonito, y que fundamentalmente yo apelo sobre todo a la responsabilidad. No sé si os ha llegado estos días circulaba un vídeo en estas cosas de los WhatsApp y las redes sociales de una participación, una charla de la expresidenta...
Es vicepresidenta
Teresa Fernández de la Vega.
En un colegio.
Yo, si fuera vicepresidente del gobierno, no utilizaría esos términos en un colegio. Soy profesor y no utilizo ninguno de esos términos en las clases que doy. Porque
decía que el bueno es zapatero, el malo Rajoy.
A niños de 11, 12 años no se le puede exponer eso. Y eso no tiene que ver con el PIN parental. Tiene que ver con la responsabilidad que asumimos al estar delante de niños de 11, 12 años.
¿Cuál?
Yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que tú dices, pero no creo que la polémica la haya agitado el gobierno. El gobierno reacciona en Consejo de Ministros a no una, ni dos, ni tres, sino cuatro preguntas sobre el PIN parental, porque llevaba ya 48 horas en todos los titulares, cosa que creo que nos da lo digo por poner el foco en lo que creo que es el asunto de fondo, creo que nos da una buena medida de lo que va a pasar de aquí en adelante con Vox. Es decir, son capaces de montar toda una historia de la absoluta nada.
Sí, eso
porque
es
al final lo que cala es una narrativa que viene a reforzar la debilidad del padre de familia que piensa que está perdiendo el control. Que pierde el control sobre lo que sus hijos aprenden.
Yo no paro de firmar autorizaciones en Madrid.
Que mi hijo está aprendiendo cosas en el colegio y yo no sé exactamente cuáles son. Y está jugando con eso. Con la debilidad. Además se llama PIN parental, como te doy la capacidad de bloquear a tu hijo. Es un PIN, sí. Quiero decir, es que viene del bloqueo del móvil.
Es que firmamos autorizaciones, nada más.
Pues con eso...
Pines. Yo no firmo un PIN en mi vida.
Pues con ese tipo de sensaciones de pérdida del control es con lo que está jugando Vox. Independientemente de si son reales o no, da igual. Juegan emocionalmente, sí, con una inseguridad que tienen a día de hoy los padres que no probablemente no tenían... O sentían menos hace unos años porque se consideraban más en control de sus hijos, lo que sea. Creo que es la primera de muchas de las cosas que vamos a ver. No es un asunto nuevo, no se lo ha inventado Vox. Esto del PIN parental se llama limpieza. No se llama así, pero se le conoce como limpieza ideológica en Brasil, donde Bolsonaro ha decidido que hay determinados temas que en las escuelas no se va a hablar y no se enseña el marxismo, por ejemplo. No, se va mucho más allá, no se enseña el marxismo. O en Estados Unidos hay muchísimas corrientes ideológicas que apuestan por el opt-out, es decir, tú tienes la capacidad como padre de sacar a tu hijo de determinadas actividades curriculares porque se considera que está en la libertad individual, y todo eso pertenece a una corriente ideológica. Esto no es solo una polémica sin más. ¿Qué pasa? Que en España no había habido esa polémica nunca en ningún consejo escolar o en ninguna inspección a los colegios, ningún organismo de los que testan un poco cuáles son los ambientes de los colegios. Jamás se ha hablado de esto en esos órganos, ni en la Conferencia Sectorial de Educación, que reúne a las comunidades autónomas del Ministerio, ni en el Consejo Escolar del Estado, ni en ninguna... Nada, esto ha sido que Vox ha decidido llamar la atención con un concepto que sabe dónde pisa, qué callo pisa, y estamos todos reaccionando exactamente como
Vox quiere. Sí, porque se podría llamar autorización de actividades complementarias. Y eso existe. Y yo me he visto alguna lista de actividades complementarias, y a lo mejor no me gustan algunas, pero entonces no autorizo esas actividades complementarias.
Es que hay algunas que son voluntarias.
Exacto, a las voluntarias, pues no autorizo,
pero,
y ya está.
Yo insisto, eso lo podemos explicar 100 veces, pero como todo esto a la gente le hace eco con Cataluña. ¿Qué pasa? Sí. ¿Que en Cataluña pueden adoctrinar?
El PIN
sí,
claro.
En Cataluña pueden adoctrinar y a mi hijo no sé qué.
Claro.
Y eso está ahí. Y no tiene que ver tanto con que se entienda qué es lo que está pasando, sino qué tipo de argumento se refuerza. Porque al final nadie está hablando de que los padres vayan a poder elegir las asignaturas, porque eso no es la discusión, pero hay mucha gente que lo está entendiendo. Y aunque le expliques lo contrario, da igual, porque refuerza la parte más insegura de unos padres que sienten que están perdiendo totalmente el control.
Dime, Fernando, y luego Rafa, venga. Fernando.
A ver, yo no tengo ninguna duda de que Vox esto lo ha convertido en una batalla ideológica, ¿no? Y creo que ese derecho de los padres no es una batalla ideológica, no lo es ni puede ser, es que no puede ser. Habéis apelado a algunas cosas que han ocurrido en Cataluña, que todos conocemos, en las escuelas, pero es que lo que siempre se olvida cuando se habla de este tema, yo creo que porque es una batalla ideológica, no es algo real, es que hay una jurisprudencia muy abundante sobre el papel de los padres en los colegios. Es decir, la ha habido en Cataluña, la ha habido con otras cosas, que ha habido padres que, pues, por ejemplo, que no quieren que sus hijas vayan vestidas o que quieren que lleven velo. Hay sentencias que no quieren que vayan a las clases de natación porque se exhiben allí. Hay sentencias, sentencias de los jueces. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La referencia que hizo Pedro Sánchez, que has empezado con eso, a la Comunidad de Madrid no tiene sentido.
Sí, porque los datos que ofreció el consejero de la Comunidad de Madrid.
Pues evidentemente.
Madrid llevan firmando papeles 15 años o 20.
Pues claro.
Y no ha pasado nada.
No ha pasado nada. Entonces yo creo que eso tiene
que
tiene
no se ha enterado ni el propio Partido Popular, por cierto.
Bueno, en esa lectura pues habrá habido algunos padres que han acudido, si se han visto vulnerados o creen que esto ha podido molestarles, pues han ido a los jueces y habrá algunas sentencias como las hay, ¿no? Entonces yo creo que en Cataluña pues ha habido situaciones tremendas, con hijos de guardias civiles, con temas que no hay forma de que se les pueda impartir las clases que quieren en castellano, y hay sentencias. Entonces creo que es ahí donde tiene que, porque es un derecho de los padres, pero también es un derecho que, como es un derecho, que tiene que estar protegido.
Habla Rafa y ahora apunta.
Rafa. A ver, Rafa, sobre todo lo que llevamos diciendo y este asunto del PIN.
A ver, la dimensión política efectivamente para mí es la menos interesante. Claro. Nos pone delante de una estrategia de Vox, que es el sistema del chantaje, es decir, pongo una condición ineludible para un tema que no tiene nada que ver, para los presupuestos pongo esto.
Aquí en Madrid anoche Rocío Monasterio en el Enfoque en Onda Madrid dijo que sin PIN parental no hay presupuestos ni hay nada, que lo que aprobaron en la investidura era para la investidura, aunque le está recordando al Partido Popular que renunciaron al PIN parental en la investidura de Ayuso.
Es un modelo de chantaje a partir de un tema que creen que cala en sus bases electorales. Oiga, y se puede haber un debate sobre la educación donde sería propio, se puede condicionar los presupuestos de educación a esto, pero es un, bueno, en fin, yo creo que es una estrategia que además se retroalimenta con la respuesta del gobierno, que le ha ido estupendamente. Entonces yo estaría de acuerdo con vosotros en situarlo en una cuestión menor, siempre y cuando no se hubiera producido luego la respuesta que se ha producido. Es decir, si la ministra Cela dice que es accesorio el derecho de los padres a educar a sus hijos,
pero va cambiando, un día dice una cosa y otro día
sí,
otra.
Pero
los hijos no pertenecen a sus padres.
Claro, es verdad.
Eso pasa de menor a mayor, ¿eh?
Sí,
es decir, entramos en categoría y entonces a partir de ahí yo creo que es que estamos cuestionando el modelo educativo y estamos cuestionando, en fin, yo creo que el principio constitucional, y también estoy de acuerdo con Fernando que hay sentencias previas. Es decir, Y yo, en fin, me gustaría ir al fondo del debate. Y es que por pasivo yo creo que los padres, de hecho, hemos renunciado a la educación de los hijos y hemos trasladado a la escuela las responsabilidades que no son propias. Y entonces, lógicamente, pues el Estado las asume. Es decir, si la educación no es responsabilidad de los padres, ¿de quién es? Para mí la pregunta se responde por pasiva. ¿Es el Estado? Sí, estamos seguros. Todo como los padres asumimos esta respuesta. ¿De qué nos encargamos nosotros y de qué encargamos a las instituciones académicas? Realmente, y ahora, es decir, seguro que no es la polémica, pero como que se ha cogido por aquí, vamos a tirar del hilo. ¿Es en la educación afectivo-sexual la que le corresponde a la escuela? ¿Tiene que estar fuera de la familia, de las convicciones? Todo esto porque es posible. Seguramente porque además hemos roto los espacios de consenso y una política cada vez más radicalizada lleva a una sociedad cada vez más enfrentada, con valores cada vez menos comunes, y nos encontraremos en situaciones que se irán repitiendo.
Qué interesante es que tú has hablado del consenso y ayer Sánchez habló del pacto educativo, que esto rompía el pacto educativo. Yo pensaba, ¿pero cuándo ha habido en España un pacto educativo? Si llevamos pidiéndolo desde el año 75 que pactaran.
Pero insisto, el pacto educativo es para las matemáticas, no para la educación vial.
Pues quizás,
que también vamos un poco desenfocando, ¿eh?
Pero es que no ha habido pacto educativo ni en las matemáticas ni en nada. Es decir, aquí cada uno ha sacado su ley cuando llega el gobierno, que era contrario a la otra. Es decir, por favor, solo eso.
Javier. No, era darle antes la razón a Juan Luis lo que decía y puntualizar con lo que ha dicho Rafa, ¿no? Porque iba a ir más, es decir, no solo se quiere hacer disputa ideológica respecto al PIN parental enfrentándolo al PIN ideológico, al PIN nacionalista. Al final también hay un debate ideológico respecto de lo que es la escuela pública, si es una institución de adoctrinamiento. Yo creo que en el fondo del asunto, hacia donde va Vox es ahí, así donde, si la escuela pública es una fuente de adoctrinamiento.
Bolsonaro
de,
puro, vamos.
Claro, de nuestros niños. Y entonces, claro, es la ruptura, lo que ha dicho Rafa, es la ruptura de los consensos. Y respecto de lo del adoctrinamiento de nuestros niños, es verdad que a mí hay aspectos en la educación, en cómo se orienta la educación, que me preocupan, pero eso es porque ha habido dejación de funciones de los padres respecto a que su papel es la educación y el papel de los maestros es la enseñanza.
Yo sí creo que la respuesta del gobierno efectivamente ha elevado el debate, Porque al gobierno tampoco le viene mal polarizar con Vox, esto es así. Y frases como los niños no pertenecen, no son propiedad de
no
sus padres.
No pertenecen a los padres.
Sí. Evidente.
Que es, en mi opinión, muy correcta.
Sí, sí.
No hace sino ahondar en ese caldo de cultivo del padre cabreado. Entonces,
los niños no son cosas, yo entiendo eso.
Pero no pertenecen a los padres ni al Estado, ¿eh?
No, ni al Estado tampoco.
Exacto.
Entonces, pero claro, cuando tú tienes una polémica absurda que no está fundamentada en datos y tú respondes como si lo estuviera, ¿no? Es decir, como si realmente hubiera un problema de fondo, pues al final lo que abre es un debate ideológico de primer orden, donde empiezan a aflorar pues otra serie de cuestiones, ¿no?
Pues que en Vox realmente lo que están cuestionando es la ley que está en vigor, que es del PP.
Y como se discute en las redes,
además,
final lo que se aprovecha es el resbalón. Y es la frase de Celaá. Yo he estado viendo por circunstancias distintas a distinta gente este fin de semana. Gente, vamos, relativamente informada, que ve la tele, que puede leer periódicos. Nadie sabía lo del PIN parental viernes, sábado, domingo.
Pero si está claro,
sabía
está claro
lo del PIN parental.
Bueno, nos hemos movido en entornos diferentes porque yo he salido de la burbuja este fin de semana, he estado fuera de Madrid, he estado ahí fuera. Pero vamos, es que en todos los bares la gente hablaba del tema.
Sí, pero porque se ha convertido o lo ha convertido el gobierno en una cosa interesada para tapar otras cosas. Es obvio, porque a mí me parece que es un tema que es interesante, sí, para tapar el tema de Dolores Delgado. Es decir, yo creo que eso sí que no hablaba
la gente.
Pues claro, ya nos hemos olvidado de que una ministra de Justicia impresentable sea fiscal general del Estado. Pero
eso no interesa a nadie.
Bueno, no le interesará a nadie, pero eso tiene trascendencia. Es que yo creo
no lo niego.
Los medios de comunicación.
Que no compite un tema con el otro. No, es decir, la gente no deja de hablar del PIN parental para hablar de Dolores Delgado. La gente deja hablar de PIN parental para hablar de fútbol.
Sí, sobre todo cuando dices que es una que los padres no tienen derecho, y como eso es una palabra, es una expresión que hay que analizarla, que pertenecen, no sé si al Estado, a quién pertenecen. Pero vamos a ver, esto es no saber cómo funcionan las cosas en las escuelas. Las asociaciones de padres, quizá ha habido un momento en que los padres habían hecho dejación. Yo estoy de acuerdo con lo que tú decías, Juan Pablo, que han dicho que me los eduquen, que mi hijo es un toro de lidia y yo me olvido y a ver si sacamos algo. Los padres cada vez están más presentes en los colegios, tienen un poder de decisión afortunadamente más importante, y yo creo que esa es la vía. Es decir, aquí se van a montar unas actividades complementarias, como decís. Pues los padres naturalmente que tienen mucho que decir. ¿Cómo no van a tener mucho que decir si a veces se van de excursión, si a veces tienen que comprarse esquís, si a veces la semana blanca? Es decir, son mil cosas. Es decir, pues claro que los padres, y yo creo que eso es bueno, que había padres que no les importaba nada, pues seguramente, y que esta es una vía para que estén presentes y hacerlos presentes, pues está clarísimo, no tengo ninguna duda.
Pero aquí hay varias batallas políticas a la vez. Supongo que te haría mucha gracia ver cómo aplican el 155 en Murcia, Rafa, ¿no?
Bueno, a mí, bueno, no veas. Creo que es que volvemos a lo mismo. Es decir, para mí el debate, desde un punto de vista de fondo, se mezcla con lo político y se desnaturaliza. Igual que resulta una paradoja hablar de desjudicializar la vida política y a presentar los recursos...
Contra Murcia.
Contra Murcia, ¿no? Es decir, claro, todo es un disparate que no se aguanta, y lo único que busca es la gestión del relato de la opinión pública. Hay una derecha mala, muy mala, que además pues algunas veces lo pone muy fácil para que les digan que ponen el debate donde no toca, y además de la manera en la que no se soluciona, sino que...
Pero es que han venido a eso.
Bueno,
han venido a meter en el debate estas cosas.
Si una cosa es como... Es decir,
no lo justifico, lo describo.
La introducción, la introducción de... Yo creo que por pasiva, es decir, todas estas cuestiones, en el fondo eran bastante relojería, y yo lo siento, es decir, todos tenemos la experiencia de padres. Yo efectivamente participo, como decía Fernando, en las reuniones, participaba, ya mis hijas son mayores, de las reuniones del colegio.
Pero tú no eres mayor. No,
yo no.
Tus hijas sí, pero tú no.
Espero ser mayor algún día. Espero. Entonces, no puedes estar permanentemente de acuerdo, simplemente intentas generar un discurso. Yo creo que hay debates que los hemos pasado por alto. Es decir, también es verdad que ahora yo soy de los que pienso que la escuela no está para las materias que ahora, es decir, estamos invirtiendo tanto tiempo en lo que debería hacer la familia y la sociedad por otros medios, que estamos maniatando la escuela, que tiene una labor muy importante en enseñar, y tal como decía también Javier, educar es una responsabilidad en primer término de la familia y subsidiariamente del Estado, que tiene que cumplirla desde ese punto de vista, de donde no llega o cuando realmente se introducen ideas que son contrarias a la convivencia y al espíritu de concordia. Pero vaya, pero fuera de esto, la politización me parece un disparate.
Yo también quiero decir, porque lo he escuchado varias veces en este pequeño ratito, que tenemos también que revisarnos el argumento de que la primera responsabilidad de la educación es de los padres, si no hacemos una reflexión inmediatamente posterior de qué tiempo tenemos para eso. Es decir, en un contexto de absoluta precariedad.
Creo que
sí, tenemos la responsabilidad, pero si queremos ejercer esa responsabilidad, no nos tenemos que cargar de culpa, sino de reivindicación. De horarios laborales más sensatos, se trata de una revolución, sino de adaptarnos a horarios europeos, empezar por ahí, de tener unas redes públicas de apoyo educativo de horarios bastante más amplias, en fin, de tener equipamientos en el barrio que faciliten que los niños puedan estar jugando y no tengan que estar atados a la silla alguien cuidándoles, es decir, que somos responsables. Y yo, a mí todavía eso no me ha tocado. Me tocará pronto, pero no me ha tocado.
Estás trabajando en ello.
Estoy trabajando en ello. Estoy asustándome. Todavía.
Vas viendo cómo crece.
Exacto. Entonces, creo que sí, que la responsabilidad es nuestra. Vale.
Pero... Y has visto que no trae manual de instrucciones, ¿verdad?
Ni manual de instrucciones, ni herramientas, ni un bonus track de tiempo. No se alarga el día.
Tú no estabas de acuerdo, Rafa, así rápidamente.
No. Yo creo que no es una cuestión de tiempo. Es decir, que además hay cosas que por una cuestión de prioridad no pueden estar sujetas a la disponibilidad. Yo creo que muchas veces renunciamos incluso a formarnos un propio criterio y dejamos que otros generen el criterio. Y esto liga con otras cosas que han salido también en la tertulia. Necesitamos ser ciudadanos responsables en primer término por tomar decisiones, y las primeras y más inmediatas en nuestro entorno familiar. Luego se nos llena la boca.
Eso lo dices por trapero también, ¿no?
Por todos. No pensaba en él, pero como que veo que no te deja dormir, si quieres, también lo digo por él.
Léete el artículo de Pedro García Cuartango hoy en ABC.
Una delicia.
Coartada imperfecta.
Es una delicia.
Es fantástico.
Pero fijaros que en las cuestiones que realmente nos incumben a todos, siempre es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Estamos mucho más de acuerdo. Y luego cuando se eleva a la cuestión ideológica y a la cuestión propagandística es cuando aparecen diferencias que muchas veces son artificiales.
Aunque quede ahí el debate, que es muy largo, que no nos queda tiempo, pero la Constitución es gramaticalmente impecable, como dice la Real Academia, Juan Luis. Así es, pues... un debate corto, pero bueno. El debate en corto, mejor dicho.
Lo que dice el informe de la RAE sobre el lenguaje inclusivo es que hay algunas cosas que sí se pueden cambiar,
sí,
y que, sin embargo, no hacen falta reformas de máximos. Bueno, hoy cada portada se queda con lo que se quiere quedar. Hay periódicos que se quedan con un portazo de la RAE al gobierno, y hay otros que se quedan con... Hay cosas que se pueden cambiar, porque, por ejemplo, la RAE lo que dice es: ¿por qué no hablamos de ciudadanía en vez de ciudadanos? Y la RAE dice: ¿por qué no hablamos de madres y padres y no solo de padres? Y es verdad que luego, tres párrafos más para adelante o cuatro páginas más para adelante, dice: hombre, no hace falta el lenguaje inclusivo porque todo el mundo entiende que no hace falta hablar de jueces y juezas, con lo cual es un poco contradictorio, porque ¿por qué no podemos hablar de jueces y juezas y si podemos hablar de padres y madres? Es raro. Pero en todo caso, la RAE lo que hace siempre es recoger el uso. Y la RAE dice, se está usando cada vez más fórmulas como ciudadanía, por tanto podría ser pertinente meterlo en la Constitución, y se está utilizando cada vez más fórmulas como madres y padres, por tanto podría ser pertinente meterlo en la Constitución. No es pertinente meter las ciudadanas como si nos representara eso a todos, porque eso no está siendo el uso habitual de la sociedad. Y hasta ahí es donde tiene que llegar la RAE. Yo a la RAE, en contrariamente a lo que hacen otras personas, no le pido que me marque la manera en la que tengo que hablar, sino que recoja la manera en la que mayoritariamente hablamos. Entonces, yo a la RAE no le pido que cambie la definición de gitano. Le pido a la gente que deje de utilizar gitano de manera despectiva. Porque si la gente utiliza gitano de manera despectiva, la RAE tiene que recoger ese uso en el diccionario. Así que dejemos a la RAE en paz. Y si nosotros decidimos como sociedad que la Constitución tiene que decir las ciudadanas en vez de los ciudadanos, pues pongámoslo. Lo que pasa es que eso no va a pasar, porque como sociedad eso no está maduro ni muchísimo
más. A ver, Redondo.
A ver, yo le diría a Calvo, a la vicepresidenta Calvo, que bueno,
Doña
que meta
Calvo
toda el lenguaje inclusivo que quiera y considere la Constitución, mientras no haga distintos entre monarquía, república, Cataluña y las demás, que es lo que a mí me preocupa. A mí el lenguaje inclusivo realmente Tal cual lo ha planteado en última instancia la vicepresidenta respecto a una polémica que también yo creo que es ficticia con la Constitución, ¿no? Como es el lenguaje inclusivo de la Constitución, a mí no me molestarían en ninguna de las introducciones que se sugieren, no me chirría ninguna. Y fijaros, voy más a la de concepto. Prefiero ciudadanos y ciudadanas que ciudadanía, porque a mí ciudadanía siempre explico que es una cuestión rusoniana y yo soy más de Costán. Es decir, a mí lo de la voluntad,
ahí
claro, voluntad general, prefiero el individualismo, entonces prefiero ciudadanos y ciudadanas que ciudadanía. Pero dicho esto, que
ahora vas y lo supera, Rafa.
Que es un poco en tono de broma, no me molesta ninguna de las sugerencias ni tampoco la respuesta de la RAE.
Te toca.
Me he quedado pensando en lo que ha dicho el profesor y ya no sé, ya no. Bueno, en fin, a mí, es lo que iba a decir. Oye, que si no me gusta lo que dicen, que me lo cambien y me lo adapten y que se vayan poniendo. Y esto, ahí sí que me preocupa, ¿eh? Es decir, pedimos un informe, si no nos gusta, pues que me haga otro. Chico, es que esto supera cualquier debate y supera a Rousseau y supera a quien sea. Y si no me escribe usted el argumento que yo quiero, pues no me sirve.
Compre otro.
Yo creo que estamos, en fin, va a ser un primer año de legislatura muy divertido.
¿Solo
yo,
el primero?
Sí.
Hombre,
bueno,
no, todos.
Sí, uno y medio.
Todos,
no, de luego, como hay que hablar, bueno, de las incertidumbres. Yo creo que este primer y medio, ya verás.
Yo te digo a ti que este año se aprueban dos presupuestos. Dime, Rafa.
Fernando.
Digo, Fernando. Rafa, apúntate eso, el del 20 y el del 21.
Me apunto eso y, bueno, espérate, que
uno,
bueno, está grabado.
Uno en primavera y otro en diciembre.
Si ya tenemos grabado el audio del programa.
Nada, esto es una tormenta en un vaso de agua y la RAE pues se lo ha trabajado, pues porque ha visto cómo son las constituciones de otros países, tanto hispanohablantes como dicen ellos, Chile, Colombia y México, y también pues Italia, Francia y Portugal. Y entonces, bueno, pues, como decía Juan Luis, cuando las cosas se van utilizando en la calle, y lo hemos comprobado todos los años, la RAE va introduciendo esas modificaciones de manera natural. No hay por qué hacer ninguna batalla, porque esto no es una batalla. Lo que está en la calle está en la calle. Y entonces la RAE pues va metiendo palabras y va matizando algunas expresiones, porque pues porque hay cosas que hay que matizarlas y que se utilizan de una manera y significan ahora otra. Y ya está. Y que Carmen Calvo, con todo lo que tiene encima, la vicepresidenta primera del gobierno, haga de esto pues una cosa personal, pues habría que decirle, hombre, es que hay otras cosas. Pero bueno, yo siempre en este asunto me fío más, lógicamente, de la RAE, porque tiene una trayectoria que lo demuestra.
Vamos a ir recogiendo la tertulia de este día, de este martes 21 de enero. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás...
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Pues que con las cosas de comer no debería jugarse ni hacerse bromas. Y la señora Rosell, diputada de Podemos, magistrada, y que se dio a conocer por un incidente en un aeropuerto con un agente de la autoridad al que le dijo eso tan propio de los españoles pertenecientes a la casta a la que tanto han criticado los podemitas hasta que han pillado cacho de usted no sabe con quién está hablando. Pues usted, señora Rosell, no sabe de lo que habla. Debería ser más prudente con sus chascarrillos sobre algo tan serio como la aplicación del artículo 155 de la Constitución. La bromita de aplicarlo a la región de Murcia por el llamado PIN parental no tiene la más mínima gracia y, desde luego, no se trata de una ironía, señora magistrada, porque la ironía solo es aceptable desde una categoría intelectual de la que mucho me temo usted carece. El gobierno, al que usted pertenece en un segundo nivel, sí que está manipulando el legítimo derecho de los padres a que sus hijos reciban en la escuela una enseñanza acorde con sus principios. Y para ello, no ha dudado en utilizar una vez más sus altavoces mediáticos para levantar una gran polvareda que no haga ver al personal con claridad cómo se pliegan a las exigencias del inhabilitado Torra y el recluso Junqueras, poniendo en serio riesgo la unidad de España, consagrada en la más que democrática Constitución del 78, que sigue en vigor, aunque este gobierno esté dispuesto, como mínimo, a desnaturalizarla. Si en las filas de Vox se impusiera el cerebro a las tripas, cosa que dudo, Sánchez e Iglesias se quedarían sin la gran coartada que les está permitiendo, en el poco tiempo que llevan, gobernar de espaldas a media nación.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 20 al 26 de enero puedes ganar uno de los 20 cheques regalo de 100 euros para que te des un capricho en rebajas. Además de miles de premios inmediatos por participar. Y del 28 de enero al 2 de febrero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Las rebajas de Arturo Soria Plaza. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir, nuestra casa es tu hogar.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hasta la una sigue Buenos Días Madrid con Eli del Valle y a la una y tres minutos el partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid. Buenos días, José María.
¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Menú del día.
Menú del día, comienzan los 16avos de final de la Copa del Rey, comienzan hoy con tres partidos, a las 7 de la tarde Recreativo de Huelva Osasuna, Zaragoza Mallorca y a las 9 de la noche dos primeras frente a frente, Sevilla Levante. Recuerdo una vez más que es eliminatoria partido único, el que gana pasa, el que no a la calle, o sea que uno de estos dos primeras va a ir, por ejemplo, fuera de la competición casi a las primeras de cambio. Mañana turno para el Real Madrid a las 9 de la noche en Salamanca, en las pistas finalmente, en el campo de 3.900 espectadores.
Con un estadio de 12.000 a 50 metros.
Con iluminación.
Pero como no nos hablamos, es el refresco
reforzada, ya sabes la historia, sí. Malas relaciones entre los dos clubes, fruto de la escisión de la Unión Deportiva Salamanca en su momento. En fin, hoy rueda de prensa.
Es lo
de...
que tienen las escisiones.
Exactamente.
Como estamos viendo.
Hoy rueda de prensa de Zidane, a eso de la una de la tarde, escucharemos en directo al técnico blanco y también da rueda de prensa al técnico de Unionistas, a las 12, Javier Luaces. Por cierto, hoy les ha dado día de descanso. ¿Eh?
Claro, ¿para qué?
Día de descanso. Mañana, sin embargo, entrenan a las 10:30 de la mañana.
Por supuesto.
Bale, Vinicius y los que tienen menos minutos serán titulares seguramente en el partido.
¿Van a hacer jugar a Bale en el campo de las pistas de atletismo?
Pues tiene toda la pinta.
Zidane es un artista.
Tiene toda la pinta.
Es un artista.
Oye, alguien tiene que jugar, ¿eh?
No, no, no. Te digo. Y Zidane es un artista, hombre.
Está claro. Aparte que aquí volvemos a la misma. Es que si te vas, te vas, ¿eh? Y correcto. Ya hay precedentes al respecto. Reinier Jesús, brasileño, 18 años, exjugador del Flamengo, ya nuevo jugador del Real Madrid, 15 partidos en la élite, ha disputado este chaval, 6 goles, 30 millones de euros paga el equipo blanco por este futbolista.
Y dicen los que buscando 10 millones por Cavani.
Esto es. Dicen los que le conocen, por ejemplo, periodista Fernando Calas, brasileño, sí, que es una ganga por ese precio.
30 millones por un juvenil.
Sí, un juvenil, bueno...
Un jovencito,
seis años en el...
Atleti buscando 10 millones por las esquinas, sí, sí, y aquí sí. Estos sacan 30 millones y traen un chaval.
Sí, es así. Los grandes funcionan así.
Ahora
mismo
están fichando el Madrid y el Español, además.
El Español ha sacado el...
Rafa, que ha sacado,
El chino la chequera a pasear.
Ya tenemos a Leandro Cabrera, ya lo tenemos.
No, y en Barba del Rayo.
Barba estáis con él.
Vais a dejar Madrid tiritando, Rafa.
Bueno, está al caer. Si se ha firmado, es una novedad que, en fin...
En Barba, 9 millones, ¿no? Que está Paco Gémez, que se sube una lámpara.
Sí, bueno, lo de Cabrera son 9 millones de euros. El central del Getafe, ya firmado hasta 2024, le presentaron ayer por la tarde, y en Barba son 10 millones de euros.
10 millones, me he quedado con
Cabrera. ¿Fue del Atleti?
Cabrera
fue,
sí, y del Castilla también.
A Cabrera lo trae el Atleti, sí.
Últimamente vino del Crotone, de Italia, y efectivamente por en Barba 10 millones. Ha dicho Paco que o cláusula o le tendrán que oír a él. Y anda. Efectivamente el presidente Raúl Martín Presa lo está respetando porque el Español ha ofrecido ya hasta 8 y el Rayo dice que o 10 o nada. Por
a mediodía son 10, ¿no, Rafa?
Tiene bueno, toda la pinta.
Hemos encontrado el cajón del dinero, si lo teníamos cerrado.
Por eso.
Hasta que ha llegado el frío.
Recuerdo los 20 de Raúl de Tomás previamente, ¿eh?
Por eso que sí, se va.
Al margen de eso.
Hay remontada, el Español se salva este año, creo.
Bueno, pues mira, el otro día.
Con ese entrenador
y el equipo que está haciendo, el Español sale seguro, ¿no?
Así que atentos a la mañana porque puedo dar novedades con respecto precisamente a Embarba. Porque el Atlético juega el jueves frente a la Cultural Leonesa, el Leganés también el jueves frente al Ebro y el Rayo frente al Betis. Cavani en el horizonte, ahora el Chelsea también está interesado en el jugador.
Ya estamos.
Ayer declaraciones de Lampard alabándole. Veremos a ver cómo acaba. Open de Australia, jugándose durante toda la madrugada. Todavía se juegan partidos. Rafa Nadal comienza ganando 6-2, 6-3, 6-1 al boliviano Hugo de Lien, número 70 del mundo. Bautista ha derrotado en tres mangas a Feliciano López. Garbiñe perdía 6-0 la primera manga. Le han atendido, sabes que venía de fiebre, de un proceso gripal. Bueno, pues no sé de dónde ha sacado las fuerzas, pero ha ganado 6-1, 6-0 los dos siguientes. Así que ha pasado. Y también han pasado Verdasco y Alejandro Davidov. Y en balonmano, 37-28, le ganó ayer España a Bielorrusia. Mañana contra Croacia nos jugamos la primera plaza.
Ahí.
Y el viernes en Estocolmo, semifinales todavía con rival por definir. Así que con todo esto y más, 1:03, el partido de la hora.
Ayer andando contra Bielorrusia, ¿eh? Tranquilamente.
Sí. La verdad es que estamos muy fuertes, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Hay
sí,
que ver si conseguimos.
Noruega, Islandia, vamos a ver, ¿no?
Efectivamente, Noruega especialmente. Revalidar el título es muy importante. ¿Por qué? Porque además del título es plaza directa para los Juegos de Tokio.
Que no estuvimos en los últimos.
Exacto.
Que nos quedamos fuera.
Eso es.
Bueno, José María del Toro, que a la 1:03 lo cuentas absolutamente todo, incluido el Real Club Deportivo Español. De...
También, también.
Y José María también me dará el nombre del médico que ha atendido a Garbiñe, ¿sí?
Sí.
Que te hace falta.
Sí. No, claro, el día que tenga un bajón, es que este tío es el doctor Milagro.
Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. Lo dices por tu revés habitual, ¿no?
Bueno, hombre, la tenista es una figura. Sí, o sea, no sé si.
Garbiñe si ha ganado al estilo Garbiñe.
Exactamente. Ahí voy. Adiós, José María.
Hasta luego.
Adiós, Rafa Ribot en Barcelona, ¿eh?
Adiós, buenos días.
Cuídate, Javier Redondo. Adiós.
Hasta muy pronto.
Adiós, Juan Luis Sánchez. Gracias.
Adiós,
adiós, Fernando Rayón.
Adiós, adiós.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte... Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Antes de que den las 10, el tiempo...
Madre mía, el huracán Elena ha entrado, ¿eh?
Telemadrid.
Ya no se llama Gloria, ha cambiado de nombre.
Elena Miñambres. Buenos días.
Ay, Dios mío.
Has disuelto la tertulia en un momento.
Ay, qué estrés, sí.
Es que entra Elena Miñambres, ustedes no lo ven, y bueno, sí, el que está en el streaming de la web lo está viendo.
¿Sabes lo que pasa? Que
entra Elena Miñambres y sale todos corriendo.
Os animáis con el fútbol y también el tiempo es noticia, hombre.
Estamos aquí, raja que te raja, José María del Toro, y claro. Llega Elena y dice que te voy a contar lo de la nieve.
Que yo sé que el fútbol, bien, sí, mira, tenemos nieve, sobre todo en la sierra, está activado el aviso amarillo porque se pueden acumular 5 centímetros en puntos de la sierra hasta las 12 de la noche. Y también tenemos viento, menuda noche, daba miedo estar en la cama, yo oía cada ráfaga que me levantaba, vamos, del susto que tenía. Bueno, total, mucho viento también durante esta jornada y todo ello con ascenso de temperaturas, pero no vamos a guardar el paraguas, por lo menos hasta la jornada del viernes, así que no va a estar lloviendo continuamente, hoy va a ser el día más lluvioso, pero ya te digo que el tiempo va a ser muy inestable durante los próximos días. Eso sí, las temperaturas máximas se nos van a colocar en torno a los 10 grados y las mínimas en Madrid positivas, nada de negativas.
Pues nada, que tengas un buen día en Telemadrid.
Cuidado con el viento, la lluvia y la nieve, ¿vale?
¿Dónde te mandan hoy a hacer el directo?
Pues no lo sé, luego lo veremos.
¿Un punto escarpado de alguna loma?
Al final ayer me libré.
¿Alguna loma nevada o algún sitio?
Seguramente.
Que tengas un buen día en Telemadrid, Elena Miñambres. Te seguimos.
Un placer.
Gracias. Hola, Lidia del Valle.
Muy buenas, o sea que tengo que tener cuidado con la lluvia, el frío, el viento, ¿qué más?
Y lo bien que
estás
aquí refugiada en la radio, acompañando a los oyentes toda la mañana.
Abrazándome con ellos.
¿Y te hace una infusión?
Yo sí, soy muy de té.
Y es muy de té.
Muy de té. Té a la pimienta.
Té a la pimienta.
Para espabilarte.
A la pimienta.
Sí, señor.
Pensaba que era el solomillo a la pimienta, pero el té no. Que tengas una buena mañana, Eli del Valle.
Gracias.
Hasta la una. Sigue Buenos Días, Madrid. Ahora noticias. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día. Buenos días, Madrid. Les hablo Juan Pablo Colmenarejo.